guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá con nuestra serie Argentina a full y grandes, grandes invitadas. De momento estamos escuchando un temazo de Nina Suárez llamado Quequén. Así que lo vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Okidoki, y estamos de vuelta, y hoy un placer inesperado, una entrevistica que salió de último minuto, pero muy, muy, muy feliz de recibir hoy a Nina Suárez, pues de nuevo cantante, actriz, guitarrista, artista bastante, bastante redonda. Hola Nina, bienvenida a Songmas, ¿cómo andamos?
Hola Richard, ¿cómo estás? Todo muy bien, muy contenta de estar acá, de ser parte de tu podcast.
No, o sea, te digo, fue algo de último minutito que salió y yo queridos escuchas, ustedes estarán escuchando esta entrevista, pues de nuevo, poquitos días después de que saliera nuestra entrevista con Gato, de 107 Faunos y de Laptra, entonces ahí pudieron oír un poquitito de Nina y hablamos un poquito de su trabajo, pero Nina, para las tres personas escuchando que tal vez no sepan quién eres, pues ¿quién eres y qué haces?
Bueno, soy Nina Suárez, tengo mi proyecto que es homónimo, es mi proyecto solista, que igual considero que la banda con la que toco es una banda, o sea, tenemos un entendimiento de banda. Y bueno, el año pasado saqué mi primer disco, Algo para Decirte, y ya venía igual tocando en formato acústico, incluso durante la secundaria, y los primeros años después de terminarla era tocar en ciclos de poesía con la guitarra sola, hasta que me armé mi banda. El año pasado salió el disco, y bueno, y ahora seguimos grabando y estamos presentándolo por Buenos Aires, por provincias de Argentina, y ojalá próximamente fuera también.
Es un discazo, by the way, o sea, desde ayer lo vengo escuchando también, o sea, ya había escuchado como cortes, pero no me había sentado a escuchar el disco, entonces desde ayer lo tengo en rotación constante, de nuevo, queridos escuchas, se llama Algo para Decirte, y es un discazo. Estaba muy bien armado, especialmente para hacer de un debut, o sea, de que pues creo que no, bueno, ya sabremos si en YouTube o en SoundCloud habían experimentos o lo que sea, pero que yo sepa, ese es tu primer release formal. Cuéntanos un poquito acerca de crear este disco, porque de nuevo está re bien armado.
Muchas gracias, me alegro que te haya gustado. Bueno, fue un proceso largo en el sentido de que las canciones yo las traigo desde la adolescencia, son mis canciones más viejas, que recuerdo, porque capaz tenía otras más viejas, pero andás a saber qué eran o dónde están. Entonces como que nada, las venía trayendo desde ahí y entonces de alguna manera eso le da como cierto, como que lo recuerdo como algo largo porque desde ahí las traía. Y después, desde que nos juntamos con los chicos a tocar hasta que salió, pasaron 2 años, que eran tocar los temas sin tenerlos, pensar cómo grabarlos, dónde. O sea, sabíamos que queríamos hacerlo en Laptra y con Pipe, Quintanz y en Resto del Mundo, que es la sala de los chicos y todo, pero nada, bueno, juntando la plata. Y también la urgencia de tocar y como para mí estar tocando por primera vez en vivo con banda, era tan encandilante todo eso que pensar en el disco también se me... No lo podía, por momentos se me olvidaba, digamos. Pero bueno, de repente la necesidad de tener un disco para defenderlo tocando era clave, ¿viste? Era como, che, no, pará, tiene que salir esta urgencia del disco de que tienen que estar estas canciones. Así que nada, empezamos a grabar, hicimos Quequén y la sacamos. Tipo, no pensamos nada, tipo, como de una curaduría de cómo sacar un disco o un release o algo así. Fue como, lo grabamos y lo sacamos así de ansiedad, tipo, ¡ah! Con Corrida al Arco lo mismo, creo que pasaron 3 meses, grabamos Corrida al Arco, lo sacamos. otros 3 meses grabamos Batalla Naval, lo sacamos. Y en ese momento yo pensaba que iban a salir todos los temas como singles. Incluso tenía una idea re loca, tipo, que ahora que lo pienso, no sé, me parece una idea de fumada más o menos, que era como todos van a ser singles con una tapa cada uno, que es como una pintura y no sé qué. Y un delirio que eso, no sabíamos bien qué iba a pasar. Y cuando salió Batalla Naval y vimos que quedaban 4 temas todavía en el cajón por terminar, fue tipo, che, pará, terminémoslo bien, sentémonos a terminarlo y saquemos un disco, aunque sea de 7 canciones, pero que sea parte de. Porque veíamos que convivían las canciones, ¿viste? Que eran parte de una época, de un mundo, bueno, de mi adolescencia, no sé, como que eran parte de algo similar. Así que ahí nos pusimos a terminarlas y la verdad que fue una ráfaga de. Cuando nos sentamos a grabar fue re rápido. Eso fueron unas semanas de ta, ta, ta. Eso, como la urgencia del primer disco que, viste, que las bandas por lo general. Siento que los primeros discos se escuchan así, como
Sí.
urgentes, ¿viste? Como de, ah, tiene que salir esto. Y como que lo acomodás como podés, pero no tienen videos, no tienen. Los cortes no son cortes pensados como tal, son como lo que íbamos sacando. Así que, nada, lo tengo como un recuerdo así, como un disco que se armó muy con la experiencia de empezar a tocar y conocer también a tantas personas, a mis compañeros de banda, bueno, y relacionarme con lo que es llevar una banda también. Y todo eso, la tengo mucho cariño, la verdad. Y ahora, aunque hay miles de canciones nuevas, es como que en presentar estas todavía es lo más importante.
No, y lo bueno también es que se siente sumamente actual, sumamente vigente, se siente parte de una escena. O sea, de nuevo, es como que, pues según leí, el disco lo armaste con, bueno, creo que parte también de tu banda son miembros de Bestia de
Sí.
Bebé, y de, a ver, Cabeza Flotante. Estoy revisando mis notas acá. Pero, o sea, también es como, siento que en Argentina se está viviendo un renacimiento del rock, porque pues mucha gente siempre lleva años diciendo el rock murió y obviamente el rock nunca murió, pero hay un rejuvenecimiento, hay una camada actual de bandas, de artistas, de nuevo, que están abrazando este sonido medio grunge, medio pop punk a cierto punto, medio garage. Y de nuevo, pues obviamente tú estás ahí muy metida, está fucking o Nena Henix o los de Mujer Zebra, o sea, los Winona Riders, Doom Chica, Las Tusi, etcétera. O sea, es como que se está viviendo un ecosistema, imagino que también, obviamente estás creando, pero también te estás nutriendo, ¿no? Estás muy metida en este ecosistema.
Sí, total, me parece buenísimo eso y está buenísimo que haya tantas bandas que se toman en serio el querer tocar, o sea, digo en el
Right.
sentido de llevar adelante un proyecto que es muy difícil, que implica muchas cosas de laburo y de sentimentales y de personas y de un montón de esfuerzo y la verdad que todas las bandas tengan esa intención y esa impronta de llevar su banda por sobre todo y de con las conexiones con la gente y eso es re lindo. También que haya bandas con guitarras, con pedales, con gente fu furiosamente tocando sus canciones, sus sentimientos, ¿viste? Como cosas muy genuinas.
Yeah.
Siento que todas las bandas tienen eso, más allá del estilo o de lo que a uno le guste más o menos, comparten eso, ¿no? Como que hay algo furioso en el escenario eléctrico. No sé, yo a mí me gusta el rock sónico también, y aunque sean más post-punk algunas bandas o sean otro palo, hay algo sónico en la manera de llevar, en la manera de tocarlo, en la manera. Y además, eso, ser. Que el público vaya, que un pibe vaya y vea un recital y vea eso, guitarras, personas, cosas analógicas y reales, me parece, sentimientos, esos gritos y emociones, me parece lo mejor, más en un contexto en el que muchas veces las bandas que son tipo headliners de festivales y eso son, no sé, una, qué sé yo, un producto recontra comercial o armado
Sí.
así como, no sé, eso, ¿no? Y que sea lo mismo de siempre y que también, si bien tenemos una cultura hermosa y todo, tendemos como país a veces a tener los mismos tipo 5 hitos del rock nacional y volver a eso y volver a eso y volver a eso, que es nuestra parte más cabeza de medio como de obstinada quizás de, oh, qué bueno, viste, escuchando la misma banda de siempre y me gusta esto que decís de que como que puede esta nueva ola, si se le da la atención que merece, puede ser quizás empezar a mover un poco, a refrescar un poco todo de lo que se escucha en el país, digamos.
Para las personas que estén escuchando esta conversación, ya saben que hemos estado haciendo la diligencia por, pues sí, retratar a esos
Sí,
nuevos sonidos, porque pues por más que amamos a Unos Fabulosos o a Soda o lo que sea, pues
obvio.
recuerden que hay artistas jóvenes actuales que no son millonarios que necesitan ganarse el pan de cada día. Y bueno, Nina, estoy muy contento que hayas llegado con todas las ganas de hablar, de conversar, de compartir música. Y bueno, tenemos mucho playlist por delante. Quiero, antes de seguir adelante, hablar sobre Keken, que si no me equivoco fue tu primer sencillo ya formalmente lanzado. Es un temazo, es el que abre el disco. Cuéntanos sobre esta canción.
Bueno, esta canción es la primera de... Es la primera de las últimas... O sea, porque esto, había canciones que traía de la adolescencia como Drescher o Ciudad o Chinos Ojos Rojos, y después lo completé con algunas que hice en el momento. Y para mí que Ken es eso, es una canción hecha en La Pampa, en Santa Rosa, en la casa de mi abuelo, y que salió con Corrida al Arco. Las dos las hice como una tras de otra, de hecho tienen como los mismos acordes, como que son parte de, son medio la misma. Y nada, y es sobre eso, sobre verano, sobre el amor quizás más que familiar, más que de otra cosa. Pero bueno, igual me gusta que haya interpretaciones libres al respecto. Pero sí, es un tema, para mí fue como el tema que me liberó la idea de que esto sea un disco, que lo empezó como a hacer un disco a todas las otras canciones, porque nada, porque, no sé, también fue el primer tema que le mostré a los chicos con la banda, y como al ser rápido y fácil, era como que al toque era como, bueno, 1, 2, 3, va, ¿viste?
Ajá.
Y como fácil de subirse arriba, ¿viste? Como bien introductorio para la idea de tener una banda y de sacar un disco. Me parece que le da un poco, fue como... Y bueno, y además fue en un momento eso de pandemia, yo estaba en Santa Rosa, que tuve que viajar por un tema familiar, y era como que estaba atrapada en un mundo rarísimo. O sea, si ya era raro estar acá en pandemia, imagínate en La Pampa, en nada. O sea, que de hecho, me acuerdo que había, acá ya está, en Buenos Aires había tipo 1.000 millones de infectados, era Walking Dead, y en La Pampa había 3 personas con COVID. O sea,
era como
si fuera el pasado, como no había sucedido del todo todavía. Entonces era como todo rarísimo. Y bueno, y también venía escuchando mucho un disco que se llama Lush, de Snail Mail, que me gusta mucho, y que tiene como también, no sé, venía escuchando eso en loop, y medio que de ahí que saqué como esas, no sé, unas canciones medio así como indies y acordes de la.
Entonces imagino eso también influyó sobre Corrida al Arco, que es la canción que vamos a escuchar a continuación.
En contra, sí.
Buenísimo. Bueno, queridos escuchas, creo que eso es lo que vamos a hacer. O sea, no sé si hay alguna anécdota particular para Corrida al Arco, o si nomás le damos play y ya.
Hay una pequeña anécdota.
Dale, dale,
es
dale.
Que, bueno, es un capítulo, o sea, a mí está La Pampa, bueno, en esta situación, y me llega un mensaje de una amiga, Camila Fabri, una escritora, que me dice que, bueno, tiene un capítulo inédito de una novela que ya salió, de su última novela. Y es un capítulo inédito de su novela. Me dice, che, me invitaron a que alguien, o sea, una cantautora o cantautor, haga una canción sobre algo que yo escribí. Entonces me pasa el capítulo ese, yo lo leo y hago Corrida al Arco. Vengo con esto como de probando cosas, diciendo, ah, quiero hacer una canción que sea más o menos así. Ah, mirá, tengo este texto como... trabajando con todo lo que sería la escritura no creativa. no, pero... Eso, como tomando 100% de referencia, y era un capítulo que hablaba sobre esto, una chica que se levanta en la casa del chico con el que sale, y el chabón se va, y hay un perro, y no sé qué, y bueno, y salió medio a partir de eso, y me encanta ver cómo la gente lo siente tanto, ese como, como que el intérprete puede canalizar un sentimiento a través de una canción, pero que nace el origen de la canción, es un libro que leíste, o un coso que viste en la calle, no sé. No tiene por qué ser personal, literalmente, y este es un ejemplo de eso, y me encanta que haya sido así, y que sea como una también unificación entre una escritora también argentina y yo, ¿viste? Como, no sé, como una manera también de ahí generar conexiones.
Eso lo hablaba con Los Besos, con Paula Trama, que decía, como que pues sí está muy bien que para muchos artistas o cantautores o lo que sea, que retraten sobre su vida, de que pues sus canciones sean a cierto punto terapia. Pero ella decía lo que más le interesa es como la ficción, es como es poesía, es más como esa escuela casi hasta de teatro, de crear escenarios distintos, escenarios nuevos que no necesariamente tienen que ver conmigo. Entonces, como que sí es muy similar a lo que dices ahí, es como que sí es un ejercicio creativo distinto. Entonces, está genial. Bueno, queridos escuchas, vamos a escuchar Corrida al Arco. De nuevo, esta canción es de Nina Suárez, de su discazo Algo para Decirte. Así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más de Nina Suárez.
Thank you.
Okidoki, y estamos de vuelta. En ese bloque sonaron dos canciones, queridísimos escuchas. Primero fue Nina Suárez, obviamente con Corrida al Arco. Y después sonó 107 Faunos, de nuevo, cuyo ustedes ya deberían conocer esta banda, con el tema Bar de Playa, que si no me equivoco es su más reciente lanzamiento, y sé que viene disco en 2024, así que estén muy, muy, muy atentos. Y quiero usar esta canción para hablar un poquito acerca de, pues, de nuevo, estás, bueno, este disco o algo para decirte, lo editaste con Laptra, y obviamente ya es este sello institución, pues con bandas como 107 Faunos, Bestia Bebé, El Matón, Policía Motorizado, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a, pues, ajá, a esta familia, a la Familaptra.
Yo los conocí a ellos en... cuando filmamos el video del perro, del Mató, que me invitaron a actuar, y se filmó La Plata, entonces fui a filmar durante el día, no sé qué, fue un día de filmación, y después nos quedamos festejando, que era el fin de rodaje, con Morita, con Chango, con Gato, con los Faunos, con la banda platense, digamos, que es como el origen del Laptra también, ¿no? La cuna. Uh-huh. Y nada, me quedé ahí, che, bueno, se hizo tarde, bueno, me quedo a dormir, bueno, me quedo un día más. Bueno, y después así empecé a ir a visitarlos los fines de semana, era tanto a quedarme y a pasear por La Plata, a ir a recitales. Al mismo tiempo, yo que había cumplido 18 recién, tipo, había empezado también a ir a los recitales sola, que no... Bien. Como que quería hacer el plan de iba a los recitales sola, me tomó una birra ahí, como feliz de que era grande, no sé, o sea, que podía hacer eso. Y ahí empecé también a ver mucho a Bestia, a conocer a más a los chicos y todo, pero medio que empecé ahí como ranchando ahí con la banda platense durante el 2019 y nada, haciendo actividades ahí platenses, conociendo amigos y un día también a eso hablando con Gato, él me dice como, bueno, vos sos Laptra, como, vos me parece que sos Laptra, ¿viste? Pero con un sentimiento... Como algo humano, ¿viste? No como, no, vos tenés que... Nada como de tenés que sacar esta canción o che, mandame... No, sino como de vos me parece que sos Laptra y tenés que venir a vivir a La Plata. Bueno, lo de vivir en La Plata todavía no lo ejecuté.
Pero vienen cositas.
Pero yo también sentí eso. O sea, fue claro. Como correspondido, la verdad. Yo también me sentí parte de ese grupo, ¿viste? Como mis amigos, no sé, como fueron mis primeros amigos... fuera del colegio, que son como los de verdad, de alguna forma, claro. ¿No? Y nada, y eso, y bueno, y la sala donde ensayamos es que es en Boedo, es donde se ha grabado Bestia, donde también ensaya Bestia, en la sala de Pipe, de los Faunos, es como, es un lugar también así medio del sello, de los amigos y de todo, y medio que sí, eso, es como, todo es Laptra en ese sentido, ¿viste? Como hay una cosa de compartir, muy humana, de compartir lugares, es lo más. Bueno, eso de que cada uno se dibuja sus cosas, ¿viste? Como de, claro. De llevar adelante los proyectos de una manera así autogestiva y...
Es full autogestivo. O sea, es, sí. Todo eso lo vamos a hacer nosotros mismos y demás. Y creo que quiero usar un poco esta idea de la Familaptra un poco para, pues, darle para atrás al reloj a tu biografía, porque la verdad siempre has estado en el entorno musical. Artístico, o sea, de nuevo, creciste en una casa artística. Mencionas que eres porteña, démosle para atrás, o sea, ahondemos acá en onda biografía. ¿De dónde eres exactamente?
De Parque Chacabuco, o sea, yo me crié en Parque Chacabuco, pero bueno, en realidad nací en, o sea, cuando nací mis viejos vivían en el barrio chino, en Belgrano, y después se mudaron, pero al toque se mudaron a Parque Chacabuco, así que yo desde los Entonces, 2, 3 años hasta los 16 viví en Parque Chacabuco, fui al colegio ahí y todo. Y después nos mudamos a San Telmo, y después a Parque Patricios, y ahora yo volví a San Telmo. Así que...
Soy re fan de San Telmo. La última vez que fue en 2022, me quedé en San Telmo. Y ha cambiado mucho, no es el San Telmo que recordaba de 2009, pero hey, así la vida, así las grandes ciudades. Hablando de nuevo de tu crianza, o sea, de nuevo, siento que le estoy dando la vuelta. Tus padres son bastante conocidos, en particular, pues obviamente tu madre, Rosario Blefari. Y pues de nuevo, hay como fotos bien icónicas de que pues ella embarazada cantando y pues tú ahí en la panza, haciendo coros. Cuéntanos un poco acerca de crecer en este entorno musical, porque obviamente siento que tu familia te equipó con las herramientas para construirte un futuro. Entonces, cuéntanos un poco acerca de esta crianza, porque no solamente es música, o sea, te desenvuelves en la escritura, pues en la actuación, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, o sea, cuéntanos, o sea, ayúdanos a hacer el world building, como dicen.
Bueno, es verdad, la verdad que sí, o sea, yo siento que tengo las herramientas para poder construir el futuro que quiero en la música, gracias a mis viejos, porque nada, porque siempre ellos llevaron, o sea, primero que eran un equipo, tipo, mi viejo y mi vieja, y era como, bueno, vamos a hacer esto, ¿viste? Como, che, vamos a tener una banda, bueno. Vamos a tener una banda, como, y los sacrificios que se implique, y todo lo que se implique, y como llevándolo todo adelante, siempre desde el trabajo y desde la voluntad, ¿no? Entonces, como que siento que eso es algo como lo más importante que siento que, o okay, que más estoy pensando últimamente, quizás, que es como ver mucho de eso, trabajar a mi vieja, verla trabajar en sus maquetas, en juntarse con sus amigos para hacer un tema, en ir acá para allá, en ver cómo hacer para de dónde sacar plata. No sé, bueno, hago un taller, bueno, hago esto, hago lo otro, gira acústica con una amiga y nos dividimos a la mitad. O sea, como el oficio del músico. Y la verdad que eso es increíble porque es como ver de cerca. Eso es la posibilidad de decir, esto es posible. Y creo que es lo más difícil de creer, ¿no? Como decir, che, esto va a ser posible, como el miedo de saltar a la pileta, de dejar un trabajo para tocar, como que es lo más difícil. Y la verdad es como que siento que tengo conmigo la certeza de que eso es posible hacerlo, de que es posible sobrevivir. Entonces, bueno, por un lado eso sí, y también por el otro, como de no tener vergüenza de hacer canciones o de expresarse artísticamente, de escribir, de que siento que cualquier, o sea, para mí todas las personas pueden hacerlo, ¿viste? Hacer una canción o escribir algo, o tener su faceta artística y no es solamente algo como de los músicos o de los elegidos, los que les tocó, ¿viste? Como siento que es algo que se ejercita como cualquier cosa que uno practique, y que además
Absolutamente.
viene con nosotros, ¿no? Porque el arte es algo que a vos se te ocurre, algo que vos creás y que compartís con otras personas, o sea, es lo más humano que hay, la cultura. Entonces es como, es posible para todos y siento que nada, que eso, entender esas cosas es un montón, o sea, me estoy muy agradecida, la verdad, de poder tener esos conceptos y creer en eso.
Claro, o sea, porque me pongo a pensar, muchas veces los padres, conozco hasta artistas padres que son muy así, ay, no, que no se meta artista porque esto es demasiado coger lucha. Y es, o sea, de que pues, de no, por lo que he leído, pues te alentaron desde siempre, o sea, era de que, hey, ven, súbete a cantar conmigo, o hey, vamos a hacer esta obra, o lo que sea, entonces, o de que te llevaban, creo que en los talleres de poesía también, entonces es muy bonito de que también te alentaron, es de que, hey, sí se puede con esto, y si tienes esa voz y la quieres expresar, pues, dale. Y eso
Sí.
me parece muy bonito. Me pregunto, no, de nuevo, sé la respuesta, pero sé que las personas escuchando van a, whatever, estarla preguntando. O sea, ¿cómo navegas el legado de tus padres? O sea, imagino hay fans comunes y corrientes, personas que recién te vienen conociendo, que tienen esa expectativa de que va a cantar una de Rosario en su set o lo que sea. Es como, de nuevo, porque he entrevistado hijos de artistas conocidos, o sea, recién entrevisté a Danovsky para Rolling Stone y era
Sí.
un poco de que cómo peleas, no como luchas, sino, pero cómo, qué sé yo, estableces tu propio camino, tu propio legado, de que sí, o sea, de que vengo de ahí, pero esto tiene una perspectiva propia. Entonces me pregunto si es una, qué sé yo, lucha existencial que te ha tocado pasar, o simplemente es como que, o sea, yo sigo trabajando y ya, chao.
Y la verdad que por suerte es algo que nunca me pesó, y que al contrario, tipo, o sea, como que es algo que me sirve para O sea, me da fuerzas pensar en la carrera de mi vieja y en mis viejos y en todo el trabajo que le pusieron a las cosas porque, nada, siento como que nunca, o sea, que tiene un reconocimiento re lindo entre las personas y que es lo más importante, pero que no, nunca vieron tipo como un despegue grande de esas cosas que, no sé, que para mí más allá de que era merecido, ¿viste? Es como que, ¿sabes? Es algo que no, le duele a los músicos siempre, ¿viste? O sea, no, y no de una manera solamente de el ego, sino como que trabajar tanto en algo y capaz ir a la, o sea, volver, o sea, trabajar, 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 volver a tocar los mismos lugares y ver que van 5 personas más, o sea, más allá de que esté re agradecido, tipo, a uno le duelen esas cosas, tipo, o sea,
Claro.
aunque sea hermoso y sí, hay que estar agradecido por eso, uno quiere ver frutos de las cosas que hace porque es un trabajo y porque tiene sus sentimientos también apostados en eso. Entonces es como que al no haber tenido eso, yo siento que, y, bueno, y a veces por suerte que me gustan las canciones y que me gusta todo lo que hicieron, la verdad es como que para mí es una de las cosas que sigue, o sea, yo como que me da de seguir de eso, de retomar o de seguir ese legado más que de despegarme, o sea, para mí me despego sola, o sea, naturalmente por mis canciones ya es otra cosa, capaz ahí, obviamente, o sea, ya resonancias, obvio, o sea. Sin duda, ¿no? La manera de escribir, qué sé yo, tenemos muchas cosas en común con mi vieja, éramos re amigas y charlábamos y escribíamos y cantábamos y todo. Pero bueno, yo creo que el hacer ya bueno, se despega. Y si no se despega con el hacer, bueno, puede pasar. Pero yo creo que en este caso también, como trabajo con otras personas, con Manolo, con Chicho, o sea, son personas que no, que de los Laptra, digamos. Si bien de la mejor nunca fueron como, nunca llegaron a hacer cosas con mi vieja, o nunca fueron del mismo mundo en realidad,
Claro.
a nivel como somos nosotros ahora, quizás, que sucedió simplemente. Entonces ya con esos factores es como que siento que es diferente por sí solo, y que después, bueno, me da ganas de que nada, de que sea como una bandera un poco, y me gusta que los tengan que mencionar, si me preguntan algo. O ver que me dicen, no sé, a veces eso, que en las entrevistas a veces me ponen tipo Suárez dijo tal cosa, y me da risa porque pienso esto es re confuso, ¿viste? Es genial, o sea, es buenísimo. Es como una cosa, no sé, como una cosa medio, no sé, fantástica, ¿viste? Como digo, no sé, me gusta eso. A
Claro,
mí
no,
siento que.
y son cosas que, pues, de no, que hay que hablarlas, o sea, si no, no estamos, si no, yo no estaría haciendo mi tarea, pero también es como que a veces me da la impresión, porque pues no, a veces veo a mis colegas como le gusta, es una manera de acercarse a tus viejos, y es como
Sí.
que no, estás hablando con esta artista, y es como que, es siempre encontrar el balance entre estos temas y estas conversaciones, o sea, no me pesa preguntarte, y sé que no te pesa contestar, pero estoy seguro que te lo preguntan bastante.
Sí, es que se suele pensar como que, por lo general, como, ah, bueno, no, pero ella tiene su propio camino, ¿viste? Como todas esas cosas, y es como, o sea, y sí, obvio, o sea, pero porque no te queda otra, digo, tu propio camino es. O sea, nacés y ya tenés tu propio camino, siempre, ¿no? O sea, es como es algo, es redundante, digamos. Y por otro lado, no sé, eso no me molesta para nada. O sea, de hecho, qué sé yo, me gusta que ahora hemos hecho un cover de Suárez tocando y estamos tocando un par de temas. Estamos ensayando para tocar algunos de Suárez y invito amigos para que los reversionen, ¿viste? No sé, son como cosas que me gustan que sigan sonando, porque también es como la. O sea, a mí me interesa como las cosas que permanecen en el tiempo, ¿viste? Las que es loco porque justamente quizás las cosas que o sea, tienen mucho que despegan o que son muy estrellantes o que son mainstream o que no sé qué, a veces después se acaban, ¿viste? Pero hay cosas que quedan en el tiempo a lo largo que son y siento que eso, ¿viste? Es re interesante y poder si tengo la oportunidad de revivirlo o de traerlo conmigo también. Me parece que está bueno
Claro, que la memoria viva.
sí, y arrastrar, o sea, siento que los artistas arrastren, ¿viste? Que los líderes arrastren otras cosas con ellos, no solo, en este caso es caso particular mío de que mi viejo, todas estas cosas específicas, pero qué sé yo, también de otras bandas amigas, como todo lo que uno pueda llevar como una especie de tren que se acarrea, te
Claro.
hace más fuerte siempre, para mí.
Pues hablando de familia, creo que ya es hora de una transición musical y a continuación tenemos un tema de Bestia Bebé, que de nuevo, o sea, sé que tienes una relación acá bastante cercana. Vamos a escuchar un tema que se llama Un Gran Día, pero cuéntanos un poquito acerca de Bestia Bebé y de nuevo tu relación acá con esta banda.
Bueno, Bestia para mí es, o sea, es mi banda favorita. Y también
Okay.
me gustan las canciones, me gustan las guitarras, me gusta todo. Y además de eso, siento que con esto que estoy diciendo de trabajar tipo, en un proyecto y llevarlo adelante, es como una, la banda que más me... o sea, que me emociona mucho cómo trabajan, ¿viste? Y que me hace acordar a mi vieja, digamos, la manera esa de laburar, de partirse el lomo, o sea, de ponerlo todo, ¿viste? Por eso y no quejarse y no victimizarse y no decir nada de no, porque yo hago todo esto, ¿viste? Yo como nada, solamente acción, 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 acción y tipo seguir para adelante y bueno, y saco un disco y bueno, y lo laburo para que le vaya lo mejor posible, para girarlo, para tocarlo acá, allá, no sé qué, y pase lo que pase, bueno, le irá de una forma, le irá de otra, pero después hay que hacer nuevas canciones, hay que seguir tocando, como esa actitud, para mí es lo más admirable del mundo, y siento que en Bestia está muy bien reflejado, y que encima las canciones son hermosas, es la banda completa, sensible, y rockera, y todo, entonces es como 10 de 10.
Como decías antes, del laburo del músico, o sea, la tierra es de quien la trabaja,
verdaderamente. Además son todos hits los temas.
Bueno, queridísimos escuchas, vamos a escuchar a Bestia Bebé, el tema es Un Gran Día, así que le vamos a dar play y ya regresamos con más de Nina Suárez.
Brilla muy fuerte el sol, pero en julio acá no hace calor. No hace calor, no hace calor. Un futuro especial que te puede asustar ya está por llegar, ya está por llegar. Ya está por llegar. Dos minutos más, la tregua va a terminar, todo va a cambiar, todo va a cambiar, todo va a cambiar. El cielo se oscureció, fue un gran día hoy, todo salió bien, todo salió bien, todo salió bien.
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Okidoki, estamos de vuelta, queridos escuchas. De nuevo, pues en ese bloque sonaron otras dos canciones. Primero fue Bestia Bebé con Un Gran Día. Y después sonaron Los Inciertos con un tema llamado Aire. Los Inciertos es un nombre completamente nuevo para mí. Entonces, por favor, cuéntanos acerca de Los Inciertos, que no conozco.
Los Inciertos es una banda de Necochea, que liderada por Julieta Salas, que la verdad que para mí es... mis bandas favoritas. Nosotros tenemos una una relación muy linda con ellos. Siempre que íbamos de vacaciones a Necochea nos quedábamos con ellos. Mi vieja, bueno, eran estas especies de vacaciones armadas también para poder ir a tocar. Mi vieja con ella, con Julieta, salían con la guitarra acústica y hacían una gira costera con el auto de ella. Iban a Miramar, Mar del Plata, tocando acústico, y era como, bueno, nos dividimos ahí y también, bueno, conociendo personas, compartiendo, como se mezclaba todo. Así que, bueno, así nos conocimos. Yo también, Kenken, medio que es por esos vacaciones, esos veranos juntos. Y bueno, tiene este tema de su primer disco, que me encanta. Y bueno, y ahora están por sacar un disco nuevo. Tienen otro disco más igual ahí en Spotify y todo, pero ahora va a salir un disco nuevo que lo produjeron con Mansa, de unas canciones hermosas. A mí me gustan mucho las bandas. O sea, me gusta cómo hablan las bandas que están cerca del mar y cómo están tipo las imágenes del mar y de la luna y de ese cielo despejado y de... O sea, cómo trabajan como los sentimientos desde tener esas vistas y desde tener esa cercanía con el mar y todo eso. Así que bueno, eso es
recién,
una banda
recién,
que me encanta.
Recién entrevisté a Irina de Buenos Vampiros y porque le preguntaba un poco acerca de ser, you know, darks en la playa, y me dijo, Mar del Plata es más fría, pasa más tiempo en el frío y lo nublado que dentro del sol y la playa idílica. Entonces es como esa melancolía del lado del mar sí crea imágenes muy, muy, muy bonitas. Entonces,
Claro, porque nosotros, o sea, tenemos como todo el recuerdo del verano, por lo general, como ir a la playa, o sea, re porteño, tipo ir a la playa, bueno, en general, cualquiera que seas que vacacione, como de ir a la playa en verano, y está lleno de gente, no sé qué, joda, pero después es re oscuro, o sea, los inviernos son re oscuros, e igual mis amigos Julieta, de Necochea y eso, por lo general lo que me dicen es como que aman el invierno, ¿viste? Como que es más íntimo, como que es suyo, ¿viste? Ahí de las ciudades de ellos y que tiene esa cosa oscura, pero linda también, porque estar cerca de esa inmensidad. Bueno, los buenos vampiros también se refleja mucho en sus letras esas imágenes, y es re lindo.
Sí, no, es hermoso y bueno, o sea, estamos llegando al final de esta entrevista y esta conversación. Y de nuevo, Nina, muchas gracias por encontrar un ratito para conversar conmigo.
Por favor.
Ya hablamos del pasado, hablamos de tu crianza, hablamos de la familia, hablamos de este disco, Algo para Decirte, que salió en el 2023. Justo acaba de salir un double single que vamos a cerrar con uno de los temas que acabas de editar. Pero antes de hablar de ese sencillo y hablar de esta canción, me gustaría saber acerca de lo que estás cocinando. O sea, de que, pues, de nuevo, como decías, era de que lanzabas Kekén y volvías al estudio, y de que lanzabas Corrida al Arco y regresabas al estudio. Imagino que, pues, como este disco ya salió el año pasado, ya se están cocinando cositas nuevas. Más allá de que nos des, sí, va a salir en esta fecha y va a sonar así, más la dirección en la que te está llevando la vida. ¿Hacia dónde va este proyecto?
Bueno, ahora, después de además haber sacado, me divierte haber sacado estos temas, este simple doble, que son unos covers, unas canciones viejas que en inglés que yo reversioné y traduje y hice una versión nueva y creábamos con Mansa, y que son, me gusta como también hacer cosas en el medio, como otras cosas, ¿viste? Como otros universos, que es también de la voz o de lo acústico. Pero con la banda, o sea, como siguiendo la historia, el próximo disco, digamos, tengo ganas de hacer todo lo contrario con el anterior y tipo tomarme el trabajo de... Las canciones ya están, son varias, tipo, es un disco más largo, y tomarme el año para primero seguir presentando este disco que salió y aprovechando que lo estamos presentando y que ya lo tenemos armado, cómo lo presentamos y la banda, y que estamos tocando con Juana María en vivo, una amiga que tiene su banda todas las anteriores.
Okay.
Y también, mirá, ellos estamos tenemos un sonido y bueno, como a disfrutar, viste, de eso, de tocar el disco que salió, que me encanta y que todo, y usar el año también para trabajar en el nuevo disco bien. O sea, bien, no digo que el otro estuvo mal, solo digo que al revés, ¿viste? En vez de hacerlo así tipo como que sea todas las canciones grabadas, trabajarlo, explorar cómo podrían ser. Nosotros nos encanta escuchar música, nos gustan un montón de géneros, explorar todo, darle todo el corazón a eso y pensar cortes, pensar videos, ¿viste? Como ¿sí? que salga así con todo el cariño de posible de lo que siento que vale. Así que esa es la idea.
Dice la juventud año... moderna, vienen cositas.
Sí, capaz para el otro año, para 2025.
Bueno, queridos escuchas, estén muy, muy, muy atentos y en ratito les vamos a compartir redes y plataformas y demás. Pero de nuevo, o sea, de nuevo, creo que sería una falla solamente preguntarte sobre música porque sé que siempre estás trabajando diferentes disciplinas al mismo tiempo. También sé que trabajas poesía, creo que también escribes ensayos. ¿Es posible de que estés editando algo a futuro o de que deberíamos estar al pendiente? ¿O hasta en teatro, actuación, donde te podemos ver que estás... ¿O te estás enfocando principalmente en la música en este momento?
Y ahora totalmente la música, no hay más nada en el horizonte.
Okay, eso es válido. Pero, entonces estás defendiendo algo para decirte en este momento. ¿Gira? Esto va a salir la próxima semana, entonces como que algún show que podamos mencionar que caigan
sí,
a ver.
Sí, bueno, el 13 de abril tocamos de La Tangente en Capital. Okay. Va a ser un show, es nuestro show, es la fecha que organizamos nosotros, que invitamos a una banda de Mar del Plata a abrir, que son Los Tomates en Verano, que me encantan,
claro.
Me encanta, bueno, hablando de toda esta furia del mar y las olas, y que, bueno, tenía un disco también que salió hace poco, está buenísimo, así que, bueno, estoy recontenta con eso, y bueno, iba a ser un show largo, vamos a tocarte los temas nuevos que todavía no, que van a salir dentro de los temas del disco nuevo que falta, vamos a tocar esos, vamos a tocar momento acústico, va a haber el disco completo, va a haber versiones, va a haber invitados, o sea, va a ser un show completo, así que vos 12 en La Tangente, 13 de abril, vengan.
Caigan. Bueno, Nina, me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música. Si de casualidad hay un Bandcamp donde pueden ir a comprar y ponerle dinero en el bolsillo a los artistas autogestivos, como venimos hablando.
En Instagram somos Nina Suárez B, larga, B, Nina Suárez B. Twitter, a veces pongo algunas boludeces. Y nada, Spotify, YouTube, Nina Suárez. Así estamos. Y tengo mi canal de YouTube, que hay alguna que otra tontería. Hay algunas versiones de las canciones demo, medio ahí, capaz para curiosear.
Ok. ¿Hay un Bandcamp o no?
No. Pero capaz, ahora que lo decís, debería hacerme uno, la verdad.
I'm just saying. vale. Bueno, queridísimos escuchas, vamos a dejar todo linkeado en las notitas del show para que encuentren de nuevo las redes y la música de Nina con toda facilidad. De nuevo, el más reciente disco se llama Algo para Decirte, es del 2023, y bueno, pues hace aprox una semana salió este simple que se llama Verano en Capital, con estos dos covers. Te Amo, que es la canción con la que vamos a cerrar, reconozco la melodía, pero como que no encontraba la canción, entonces me tuve que meter a los créditos y encontré que es un cover de los Beatles, lo cual fue como que, ¿qué? Cuéntanos acerca de estas dos canciones de este reciente lanzamiento.
Sí, bueno, el de los Beatles es el otro, es el de Hasta que llegaste vos, que
shit.
Pero está bien, igual, pues la versión popularizada es la de los Beatles, y la de Te Amo es una que es popularizada por Sinatra, que hace Something Stupid. Pero ambas canciones son más viejas, o sea, son mucho más viejas y tienen muchas versiones. Y me gusta eso, como que son canciones de versiones, ¿viste? Como hechas para reversionarse de alguna forma, porque se han reversionado mucho. Bueno, después salió esa versión de Nicole Kidman con Robbie Williams.
Sí.
O sea, hay millones de cosas, ¿viste? Me divertía como aportar mi versión al mundo, el mar de las versiones que puede haber de eso. Y también, hablando de esto que hablábamos al principio de la escritura no creativa, que es todo un concepto que está muy divertido de pensar, que en realidad sí, todo es creativo, pero como las cosas que no tienen esta presión de, no sé, tantas canciones, o sea, la verdad es que hay un montón de canciones que escribo mías, con mis sentimientos, con lo que pienso, que uso para playarme, para entenderme, para esto, para lo otro, qué sé yo, y de repente poder escribir algo que tiene mis propias imaginaciones y reversiones adaptadas a mis sentimientos, pero que es más desligado, que es más simple y que es como para divertirse, la verdad que es muy lindo también. Y bueno, y son canciones sobre amor y sobre el verano que se termina. Ah. Y bueno, y una es medio desoladora, pero la otra es esperanzadora, como es el amor mismo.
Pues, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sonar ambas canciones. O sea, estoy tomando una decisión ejecutiva.
Bien.
Vamos a poner ambos temazos. De nuevo, queridos escuchas, estén muy, muy, muy atentos, que pues Nina trae mucha música nueva por delante. De nuevo, tenemos estos dos temazos. Primero, Hasta que llegaste vos, y después Te amo, ya para cerrar. Y bueno, voy a dejar todo linkeado en las notitas del show para que puedan encontrar a Nina con toda facilidad. De nuevo, Nina, muchas, muchas gracias por conversar conmigo hoy.
Gracias a vos, Richard, por invitarme. Me pone re contenta, gracias.
Re feliz de tenerte en esta serie. Y bueno, queridísimos, escuchas, Songs Argentina está en rectas finales, así que denle para atrás, dense estos ya casi 50 episodios. De nuevo, mi invitada es Nina Suárez, su más reciente disco es Algo para Decirte. Y bueno, el nuevo sencillo, el nuevo simple es Verano en Capital. Vamos a escuchar estos dos temas, Hasta que llegas a vos y Te amo. Y bueno, con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!
Las campanas en el cerro no sonaban para mí, pues que nunca las pude escuchar hasta hoy. Y al zorzal en el cielo jamás lo vi pasar, estaba posado en tu ventana esperando como yo, y fue ese reflejo tuyo dando una orden que me deslumbró, y todo lo que no veía se reveló. Tanto alrededor y nunca supe apreciarlo. Creo que no valía la pena vivirlo sin vos. Rechazar. día en el espejo las palabras más perfectas para vos. O mejor espero a verte y con algo de suerte estaremos a solas las dos. Momento ideal, tu mano cerca de la mía y las estrellas presenciando cómo lo arruino todo. Que no puedo evitar decirte.